comenzamos. ¿Cuántos saben que hemos estado hablando acerca de la tierra, verdad, de nuestro corazón? Que hay cuatro tipos de tierras, ¿verdad? Estábamos hablando que hay un tipo duro, ¿verdad? El tipo donde cae la semilla en tierra dura. La palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 13 que hubo un sembrador que salió a sembrar y que en este, cuando aventó la semilla, cayó esta semilla sobre cuatro tierras. Una era dura. Todos hemos estado ahí en ese momento donde nos hablan del Señor, nos hablan de Dios, pero que entra por un oído y sale por otro. Eso es lo que representa la tierra dura, que no dejamos que penetre nuestro corazón. Hay otro donde estábamos hablando la semana pasada de la tierra rocosa, donde las rocas de la vida o cosas que de repente empiezan a venir a nuestras vidas, no permitimos, bueno, más bien echa raíz, pero poquito, porque después las rocas no permiten que crezca esta semilla. Y después, la semana que viene, vamos a estar hablando acerca de la tierra que cae entre espinos. Y al final vemos que hay una que cae en buena tierra. Entonces vemos que tres de estas tierras son malas. Y por eso es que muchas veces nosotros tenemos que tener, y cuando leemos la palabra, tenemos que darnos cuenta de que en las cosas que hacemos para el Señor, no todo el tiempo es fácil. ¿Cuántos están de acuerdo? No es fácil. Entonces, si usted se pone a pensar, bueno, yo ya le he hablado a mis familiares, ya le he compartido la palabra a mis amigos, a mis compañeros de trabajo, pero pastor, parece que no entienden. O déjeme le digo que no se desanime. Siga hablándoles del Señor, porque vemos que tres de estas tierras son malas o no son buenas para producir fruto. Vemos que la semana pasada vimos que los problemas de la vida vienen. ¿Y qué es lo que sucede con la persona? ¿Verdad? Termina cayendo o no es fructífera. Entonces, nuevamente, tal vez usted diga, ¿por qué aquel hermano que invité ya no viene a la iglesia? ¿Cuántos han estado ahí? ¿Por qué aquel hermano o la hermana que yo invité venía y tenía un gozo, pero ya no viene? Bueno, nuevamente, puede ser que esta tierra de nuestro corazón se haya caído, esta semilla haya caído en tierra rocosa o tierra donde vienen tres pinos que vamos a ver la próxima semana. Así que nuevamente, no se desanime. Dígale al que está a su lado, no te desanimes. Sigue echándole para adelante, ¿verdad? Y sigue compartiendo la palabra. Porque vamos a ver que al final hay una que sí cae en buena tierra. Así que nuevamente, la palabra de Dios es verdad. Es la verdad de Dios. Es lo que tenemos que arraigar nuestra vida sobre esta verdad. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener en mente es de que la meta de Dios es que nos convirtamos en personas fructíferas, personas que reproducen y imitan la vida de Jesús en el campo donde Dios nos ha colocado. Veamos qué es lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 20 al 21. Nos dice que las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. ¿Cuántos han recibido la palabra con alegría en alguna ocasión? Claro que sí, pero como no tienen raíces profundas, ¿qué es lo que pasa? No duran mucho. Y por eso muchos preguntan, ¿por qué el hermano, la hermana, fulano no duran mucho? Y dice, bueno, puede ser que esta sea una tierra, o tal vez tú estés aquí después de no haber venido por mucho tiempo y tú estás ahorita descubriendo que, hey, esa es tal vez la tierra que yo represento. Mas sin embargo, deja que el Señor convierta tu tierra en buena tierra, que él quiebre la tierra dura de tu corazón, y hoy lo vamos a ver y vas a poder hacerlo. Dice, y en cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, ¿qué es lo que sucede? Caen. Si esto representa tu vida, no estás solo. Hay muchos que tienen esta misma tierra. No te desanimes. Lo que vamos a aprender es cómo puedo yo de irme de una tierra dura, una tierra rocosa, a una buena tierra. Eso es lo que queremos ser, ¿sí o no? Porque ¿qué es lo que sucede cuando tenemos la buena tierra de nuestro corazón? Producimos fruto, y ese es el final, o ese es el producto final que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. En nuestro último mensaje hemos estado hablando de esta tierra, de la tierra rocosa que está llena de obstáculos, ¿verdad? En las raíces, cosas que bloquean nuestra capacidad de poner raíces fuertes. Nos hemos centrado en el problema, o la palabra problema, porque esas son las cosas que enfrentamos en la vida, ¿sí o no? ¿Cuántos tienen problemas ahorita? Si usted fuera honesto, ¿cuántos dirán, yo tengo problemas ahorita? Bueno, amén, yo sería uno de ellos. Claro que sí, pero no porque vienen los problemas significa que yo tengo que dudar ¿O significa que yo tengo que simplemente dudar o tener temor? No, yo tengo que saber qué voy a hacer cuando caiga en problemas. Pero sabemos que el problema es, primero que nada, parte de la vida normal. Jesús dijo que sería así y que el favor de Dios no bloquea el problema de entrar en nuestras historias. El favor de Dios está, ¿verdad? De hecho, nos bloquea, los problemas bloquean el favor de Dios para que nuestras vidas sean fructíferas. Hoy estamos hablando de los problemas que causamos nosotros por nuestra propia cuenta. ¿Cuántos de aquí alguna vez en su vida le llamaron travieso? Mira, ahí hay como dos o tres manos que levantaron, ¿verdad? Pero bueno, claro que sí. Algunos le decían Daniel el travieso. Habrá un Daniel aquí que le digan travieso. Pero bueno, ¿cuántos de nosotros por nuestra propia cuenta nos hemos metido en problemas? Hay problemas que vienen por causa de la vida, pero hay otros que tú mismo produces por tu propia cuenta. Así que nuevamente, eso es algo del que tenemos que tomar en cuenta. Los problemas que hemos creado pueden permanecer simplemente alojados como rocas en el suelo o en la tierra de nuestras vidas, impidiéndonos que echemos raíces profundas. Una de las mentiras más grandes que creemos siempre es que somos gente, pues no soy tan malo, pastor, soy más o menos bueno. ¿Cuántos han estado ahí? Amén. ¿Verdad? Bueno, si le contaran, no soy tan malo, ¿verdad? Yo no soy como aquel que, pues híjole, roba o miente, se pone borracho. Entonces estamos bastante buenos, más o menos. Yo no sé usted, pero yo conozco a alguno que otro que a veces, y yo me incluyo en ellos, que me he comparado a los demás y he justificado o hecho de menos lo que mis propios errores al compararme a los errores de otros. ¿Sí? ¿O nada más me pasa a mí? Bueno, no, tan siquiera yo no caí en la cárcel por esto. Nomás fue por un DUI, pastor, ¿verdad? No le hice daño a nadie. Pero aquel, híjole, que le echen 10, 12 años de cárcel, ¿verdad? ¿Sí o no? Hemos estado ahí, hemos hecho de menos y justificado las cosas que hemos hecho. Y nos comparamos con lo que otros han hecho y decimos, bueno, no estoy tan mal como aquel. Si hago más bien, qué mal, pastor, yo hago más bien. Si yo doy mi diezmo, yo le voy y le doy de comer al homeless que está en la esquina. ¿Cuántos han estado ahí? Que dice, bueno, yo le doy de comer a fulano, sutano, le doy acá. Bueno, tan siquiera algo bueno hago. Entonces, eso balancea las cosas malas por las cosas buenas que estoy haciendo. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cuántos? Amén. Entonces, nuevamente, creo que una de las cosas que usted y yo tenemos que darnos cuenta es de que al justificar o el echar de menos o hacer de menos lo que nosotros hacemos mal, no significa que usted está bien. Mas sin embargo, significa que estamos alojando lo que está mal debajo de nuestro corazón y echándolo de menos, haciéndolo a un lado, como decir, bueno, no estoy tan mal. Pero la realidad es de que hemos fallado y que tenemos que dejar que el Señor venga y traiga y saque esas rocas de nuestro corazón. Porque esas son rocas que impiden que usted y yo crezcamos. Lo que Dios quiere es de que usted venga y llegue a ser de una persona fructífera, una persona que produce fruto en el Señor. ¿Cuántos dicen yo quiero ser una de esas personas? Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que podemos hacer? La palabra de Dios es clara. Nos dice Romanos capítulo 3, 23. Pues todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. ¿Cuántos han pecado? Todos. Así que nuevamente, no se preocupe si usted se siente, hey, ese soy yo. Usted y muchos hemos pecado. Así que 1 Juan 1:8 nos dice, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Dile al Codel que está a su lado, dígale, Dios te quiere hacer una persona de verdad, de la verdad. Amén. Así que nuevamente, quiere que usted sea una persona de verdad. Así que nuevamente, ¿qué es lo que nos dice la Escritura? Nos está contando, el Señor nos está diciendo a través de la vida del apóstol Pablo y la vida de Juan, que nosotros, ¿verdad? Nos engañamos a nosotros mismos si decimos que no tenemos pecado, si decimos que no hemos fallado nosotros. Usted y yo estamos engañándonos a nosotros mismos. Y eso es lo que sucede. Es una roca. El engaño es una roca que el enemigo usa para que usted y yo no seamos fructíferos. El autoengañarnos. ¿Cuántos han estado ahí? El autoengaño, el decir, no me está pasando nada, pero casi se te está cayendo el brazo, la pierna y todo lo demás. Y tú dices, no me está pasando nada. Tengo todo bajo control, pastor, no se preocupe. ¿Amén? Yo sé, porque yo he estado ahí. Yo he estado ahí donde quieres decir, no, estoy bien. Ahorita, I got this, en inglés, ¿verdad? Decimos, yo lo tengo. No se preocupe, pastor. Yo sé que me metí en esto, yo voy a salir. Sí, pero muchas veces el autoengaño viene a querer ser un obstáculo. Perdón, el autoengaño es un obstáculo que el enemigo usa para que usted no salga de ahí, de ese autoengaño, y deje que la verdad venga y penetre su corazón para que usted se arrepienta y se aparte. Que esa es la meta. Cuando realmente lo que sucede es de que tenemos que darnos cuenta que nosotros nos metemos en problemas por nuestra propia cuenta. Tenemos que también ser realistas, que yo también lo que hago, ¿verdad?, puede venir a producir mis propias rocas, no la vida, sino que mis decisiones llegan a traer consecuencias que afectan no solamente mi vida, sino afectan la vida de los demás que están a mi alrededor. Tal vez uno de estos problemas en los que usted se ha metido ha sido en una relación que no salió como debería. O tal vez tiene que ver con el no pagar alguna deuda, que usted por querer, tenía muchas deudas, por querer complacer a todos, no pudo complacer a los demás. Pero eso vino a afectar la vida de no solamente su vida, sino las de las demás personas. Nos metemos en problemas porque pensamos que simplemente nosotros tenemos la capacidad de salir de esos problemas en el momento que nosotros escojamos. La realidad es de que no es cierto. De hecho, yo me acuerdo cuando yo, una de las ocasiones que en mi vida el Señor empezó a hablar, decir, Joel, tienes que dejar de usar drogas. Usted tal vez me ha escuchado hablar de esto, pero si usted es nuevo, tal vez es su primera vez que usted ha escuchado esto. Pero cuando el Señor empezó a tocar la puerta de mi corazón, decir, tienes que rendirte, Joel. Yo estaba en un mar de pecado y me decía, tienes que dejar de usar drogas. Yo decía, no, pero yo me puedo meter y me puedo salir a la hora que yo quiera. ¿Cuántos aquí que han sido drogadictos, bueno, y no tiene que levantar su mano, pero han pensado, yo entro y salgo cuando yo quiera, o paro cuando yo quiera? Yo soy un tomador casual, pastor, ¿verdad? Tal vez es el alcohol, ¿verdad? Y yo tomo una, pero después ya estuvo. Yo tomo cuando quiero y cuando no, pues, también. Bueno, sí, pero si es ya de una y dice, pero una no es ninguna, me voy a aventar tres. Bueno, entonces ahí o cuatro, y se acaba el 6 y el 12 y el 24. Entonces hay un problema por ahí. Porque dice que no tiene autocontrol usted de su cuerpo y de sus decisiones. Si usted sabe que una no es ninguna, pero que después de una dice, no, una ni para el empiezo, mejor de una vez, si voy a tomar, me pongo hasta atrás. Eso es a lo que me refiero. Igual con las drogas. Si usted dice, me voy a fumar un cigarrito de todas maneras para relajarme, y después al final termina echándose dos o tres más durante y después ya se vuelve dependiente de eso para poder traer relajamiento sobre su vida, pero afecta sus decisiones. Entonces es ahí donde yo le invito a que usted reconsidere sus decisiones y diga, tal vez esto es una roca en mi vida. Tal vez esto no lo había pensado, pero tal vez esto está afectando no solamente mi vida, sino la vida de los demás. Porque ya no está en sus cinco sentidos para realmente hacer y escoger de una manera como el Señor le gustaría que usted tomara estas decisiones. Nuevamente, ¿qué es lo que sucede? El enemigo viene y trae culpa. Y esta culpa es cuando el enemigo viene y realmente lo agarra a usted del cuello. Porque la culpa viene, también es una de las rocas que el enemigo usa. La culpa viene porque usted sabe que no debería estar haciendo esto, pero aún todavía lo está haciendo. Y esta culpa viene a atormentarle en la noche. No puede dormir, viene ansiedad, porque el próximo día, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar si no hago esto? Entonces la culpa viene a querer pararlo de que usted sea fructífero. Yo no sé usted, pero a mí el Señor me convicciona cuando algo no está bien. Me dice: Joel, lo que hiciste está mal. ¿Qué es lo que debo hacer para deshacerme de esta culpa? Veamos, la primera, para deshacerme de mi culpa, tengo que entender lo que Dios ha hecho. Si yo quiero dejar que esta culpa, la semana pasada vimos la falta de perdón, esta semana estamos viendo la culpa, ¿qué es lo que sucede? Para deshacerme de esta roca, la culpa, tengo que entender lo que Dios ha hecho. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? Dios me ha perdonado una vez que yo le pido perdón y me arrepiento y me aparto de mi pecado. Dios ya me perdonó. Y fíjese lo que dice el capítulo 3, versículo 23 al 25 de Romanos. Nos dice: pues todos hemos pecado. Dice: nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. ¡Wow! Yo no sé usted, pero esta es una de mis escrituras favoritas. Porque es lo que dice: pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. ¿Cuántos han pecado? ¡Amén! Dice: las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. ¿Cuántos creen eso? Amén. Dile al que está a su lado: tú eres declarado justo, entonces, justa en el Señor. Nuevamente, lo único que tenemos que hacer, ¿qué hacer? Es, diga conmigo, creer. Es lo único que usted tiene que hacer. No tiene que ir y hacer algo especial para que el Señor lo perdone. No tiene que orar ciertos tipos de oraciones, 20 o 10, los que sea, para ser perdonado. No, lo que usted dice aquí, lo que nos está diciendo es que usted es justo o justa a los ojos de Dios cuando usted cree que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Yo no sé usted, pero yo digo: Señor, yo creo esto en el Señor. Gracias, Padre, porque soy perdonado. Entonces, lo que usted y yo tenemos que hacer es saber lo que Dios ha hecho para deshacernos de la culpa. Así que si después de que usted le pide perdón al Señor y sigue sintiendo culpa, ya no es culpa, ya es condenación. Ya no es perdón el Señor el que está conviccionando su corazón. Es el enemigo que quiere venir a restregarle en su cara lo que usted hizo. Y usted dígale al enemigo: no es cierto, porque yo soy justo, declarado justo, porque he creído que Dios me ha perdonado por lo que Él hizo en la cruz del Calvario por mí. Y es importante que usted conozca esto. Fíjese lo que dice 1 Juan capítulo 1, versículo 8 al 9. Dice: si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero fíjese lo que sigue diciendo: pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Wow, eso para mí me da un aliento, me refresca. ¿Por qué? Porque lo único que tengo que hacer es confesar mi pecado a Dios y Él va a ser fiel y justo para perdonarme de esto. No hay nada que hacer, simplemente es confesión. Diga conmigo: confesión. Diga conmigo: creer. Simplemente tengo que confesar mi pecado y creer que Él me ha justificado por la fe. Soy justificado, declarado justo o justa, ¿verdad? Para que el Señor nuevamente me haga libre de esta culpa. Entonces debemos de luchar para comprender esta realidad. ¿Por qué digo luchar? Porque en nuestra mente el enemigo constantemente quiere definirnos por nuestro pasado. ¿Sí o no? El enemigo quiere definirlo por lo que usted había hecho en el pasado. Vuelvo a repetir, muchos de nosotros a veces no queremos hablar de nuestro pasado porque hay mucha vergüenza de lo que hicimos en el pasado, en nuestra vida. Hay culpa que a veces viene por lo que hemos hecho en el pasado. Pero usted no tiene que sentirse avergonzado ni sentirse con culpa. ¿Por qué? Porque Dios ya lo ha redimido. De hecho, use su pasado como una plataforma para decir: mira lo que Dios puede hacer con alguien que decide confesar y creer lo que Dios dice en su palabra. Nuevamente, use su pasado como una plataforma. Hablaba con un joven la semana pasada y me dice: pastor, dice, no sé cómo decirte esto. Dice: pero he mentido. Dice, y realmente he vivido un pasado muy horrible y he tenido muchas experiencias con muchas mujeres y he simplemente, no sé, me siento mal al hablarte acerca de eso. Me siento con vergüenza porque he estado con varias mujeres. Dice, y no lo digo esto como una forma de orgullo, sino como una forma de decirte, no puedo yo, no, me gustaría servir, pero a veces me siento que no puedo por esto lo que yo he hecho. Ahora le pregunté, le dije, ¿sigues acostándote con mujeres? Me dijo, no, ya quiero yo servir al Señor. Le dije, gloria a Dios. Y leyendo estas escrituras, él entendió, hey, soy justificado. Pero no quiere decir que la culpa no quiere venir a tu vida, a venir a recordarte lo que tú has hecho o lo que habías hecho en el pasado. Así que nuevamente el enemigo quiere venir a definirnos por nuestro pasado y debemos recordarle. Y nos tenemos que recordar nosotros mismos lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Por eso, si estás tomando nota, apunta estas escrituras. Porque estas escrituras te van a ayudar a que tú pelees en contra de esta culpa, esta condenación, que muchas veces viene a querer robarte de que tú seas fructífero. Porque ¿qué es lo que sucede? Hablaba con otro joven en esta semana, tuvimos un funeral de un señor que falleció de nuestro primer servicio. En el primer servicio en inglés. Y estábamos aquí el jueves y estaba lleno este santuario. Y había mucha gente que antes venía a la iglesia aquí. Y decía, me dice, oh pastor, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Y le digo, hey, ¿estás yendo a la iglesia? Y dice, no estoy yendo a la iglesia. Dice, pero tengo que regresar a la iglesia. Yo le decía, ¿por qué no regresas entonces? Dice, es que me siento con vergüenza. Y me siento culpable porque no he ido en mucho tiempo. ¿Cuántos han estado ahí? Yo como que me sorprendí porque le dije, ¿a poco? Le dije, pues, ¿qué sientes o qué crees? Dice, no, siento que me van a rechazar si yo regreso, porque no he estado en la iglesia en mucho tiempo. Déjame le digo que yo le dije, mira, le dije, yo déjame te doy una. Y lo abracé y le dije, te hemos extrañado y queremos que tú regreses. Regresa a casa, regresa, ¿verdad?, a tu primer amor. Sigue buscando al Señor. Entonces, tal vez tú estés aquí, como vuelvo a repetir, después de mucho tiempo de haber venido, pero no te sientas con vergüenza. Siéntate amado, siéntate aceptado, siéntate que este es un lugar seguro en el cual tú puedes venir y que tienes familia aquí que sabe y está en una jornada, tal vez en diferentes niveles, pero está en el mismo camino del conocer a Jesús y decir, yo quiero crecer en Él también. Cada quien tenemos rocas diferentes, para algunos es una y para otros es otra. Pero lo que tenemos que entender es que hay rocas que quieren obstaculizar nuestro crecimiento y quieren obstaculizar que tú seas fructífero. No lo permitas, no le des ese privilegio al enemigo. Mas sin embargo lucha, y por eso vuelvo a repetir, es una lucha que tenemos que constantemente estar en contra del enemigo y nuestra mente y la culpa que quiere venir a nuestras vidas. Quiero contarte una pequeña historia. De hecho, me acuerdo algo que pasó conmigo acerca de rocas, ¿no? Entonces tenemos que entender, primero que nada, para deshacernos de la culpa, lo que Dios ha hecho. Tengo que yo saber qué es lo que Dios ha hecho en mi vida para poder decir sí al Señor y lo que Él tiene para mi vida. Pero me acuerdo que en esos momentos de rebeldía que te comentaba hace unos instantes, cuando estaba, y digo cuando era joven, porque ya es muy difícil ahora entender, digo, que ya me estoy volviendo viejo. Pero bueno, me acuerdo que cuando estaba en esos años de 13, bueno, de 15 más o menos por ahí, 14, 15, me acuerdo que una de las cosas que yo tendía a hacer es sacar mi enojo y me peleaba bastante, y ustedes me han escuchado hablar acerca de eso en la escuela. Me acuerdo que una vez, después de haberme peleado, me quité la camisa porque estaba llena de sangre. Y bueno, era sangre de la otra persona. Y me acuerdo que me quité la camiseta. Y tenía yo ya un plan. Dije, me voy a pelear después de escuela. Voy a llevarme un cambio para cuando llegue a la casa mi mamá no se dé cuenta. Dije, bueno, si me golpean, obviamente se va a dar cuenta. Pero dije, ojalá y me vaya bien. Pero eso es lo que estaba pensando. Y la otra persona sea la que se lleve los golpes, ¿verdad? Bueno, como decía, ¿qué te pasó a ti, pastor? Tal vez, no, tenía yo la mano hinchada de haberle dado muchos golpes. Bueno, la cosa fue que al final sucedió que la otra persona, bueno, pues desafortunadamente no tenía, no sé, terminó la persona muy mal. Me cambié, todo salió como yo había planeado. Llegué a la casa, Llego a mi casa y mi mamá me estaba siempre, tenía, gracias a Dios, mamá siempre tenía arroz y frijoles. Y bueno, yo estaba con hambre porque dije, después de esta pelea me había hecho causar mucha hambre. Dije, hijo, la mamá tenía este arroz y frijoles. Y llegué a la casa, y la primera cosa, yo dije, ay, mamá no se va a dar cuenta, pues estaba limpio, no tenía nada. Dije, me había cambiado. Llego a la casa y mi mamá me voltea y me ve. Y la primera cosa que mi mamá me dice, te peleaste, ¿verdad? Yo dije, ¿cómo supo? ¿Verdad? ¿Quién le fue con el chisme? Y mi cara no tenía nada. Y yo dije, ¿quién le habrá dicho? Y le dije, no es cierto, mamá. Le dije, ¿estás mintiendo? Le dije, ¿quién? Le dije, no me peleé. ¿Por qué dices eso? Me dice, el Espíritu Santo me dijo que te peleaste. Y yo le dije, el Espíritu Santo. Le dije, chismoso, casi, ¿verdad? Pero no era de eso, sino simplemente que digo, Señor, gracias Espíritu Santo, porque ahora entiendo, en el momento no estaba feliz. Pero dije, Espíritu Santo, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué vas y me das? Pero bueno, al final fue que ella, yo le negué todo. Mi mamá, y como no tenía pruebas, mi mamá, de que me había peleado, pues como que me dio el beneficio de la duda. ¿Cuántos mamás y papás han estado ahí? ¿Verdad? Como que le dan el beneficio. Yo le estaba mintiendo a mamá completamente. Pero le había dicho, no me peleé. Y después al final, después de que el Señor me alcanza, le pedí perdón a mamá. Y dije, mamá, ¿te acuerdas aquella vez que me habías dicho si me había peleado? Le dije, sí. Y le dije, ¿y te dije que no? Le dije, sí. Le dije, sí, me peleé. Perdóname por haberte mentido. Y mamá dijo, yo sabía. Casi, yo no lo dijo de esa manera, pero estaba feliz. Mamá se le vio la sonrisa como diciendo, yo sé, Espíritu Santo, que me habías dicho esto. Y bueno, la cosa es de que ella estaba feliz. Y le dije, bueno, perfecto. Pero una de las cosas que también tenemos que entender para deshacernos de la culpa es de no solamente lo que Dios ha hecho, pero lo que yo debo hacer, lo que yo he hecho. Tengo que reconocer lo que yo he cometido. No podemos deshacernos de la culpa si no reconoces lo que tú has hecho. Tiene que haber un arrepentimiento en tu vida, de decir, perdón, estoy arrepentido, lo hice incorrectamente, te mentí, discúlpame, perdóname. Y eso fue exactamente lo que hice con mi mamá. No fue en el momento, fue obviamente un año después de que esto había sucedido, pero le fui y le pedí perdón a mi mamá. Y mamá me estaba obviamente feliz porque yo le había confesado lo que ella tanto sabía. Y fíjese lo que dice 2 Corintios, que creo que es lo que sucedió conmigo. 2 Corintios capítulo 7 versículo 10 dice: la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse. Imagínese, una de las cosas que tenemos que entender: la tristeza que viene del Señor produce un arrepentimiento. Entonces hay una de las cosas que tenemos que entender: hay culpa que trae condenación, pero hay tristeza de lo que estamos haciendo que trae arrepentimiento. La palabra arrepentimiento significa, es una palabra griega que significa simplemente apartarse, ¿verdad? Dar 180 grados e irse en otra dirección. Entonces, si yo estaba haciendo algo incorrecto, ahora lo voy a hacer opuesto a lo que estaba haciendo antes. Entonces, nuevamente, eso es lo que empecé a hacer. Una vez que Dios me alcanzó y me empezó a transformar, yo sabía que había hecho mucho mal a muchas personas, incluyendo a este joven que había golpeado. Entonces, nuevamente, lo que yo tengo que hacer para deshacerme de la culpa no solamente es saber lo que Dios ha hecho y lo que yo he hecho, sino también lo que debo hacer. La tercera cosa que yo tengo que darme cuenta es lo que debo hacer, es hacer lo correcto. ¿Qué es hacer lo correcto? Fíjese lo que dice Romanos capítulo 12 versículo 18. Dice: si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Nuevamente dice: si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Esto no se trata si sientes hacer lo correcto o si tal vez es posible el vivir en paz, y si no está posible, pues está bien. No, se trata de una declaración de haz todo lo posible. Si tú sabes que no has hecho todo lo posible, empieza a hacer todo lo posible para vivir en paz. ¿Sabe? Una de las cosas que yo hice no fue fácil, pero me acuerdo ir a cada chavo con el cual yo me había metido en problemas y había golpeado. Me acuerdo que fui a cada persona de estos muchachos. Después de que el Señor había radicalmente cambiado mi vida y transformado, fui, me acuerdo, durante un lonche. Y a cada chavo con el que me encontraba, yo creo que ya estaban ciscados o algo, ¿verdad? Pero cada vez que llegaba ya estaban listos, como, a ver, vente, ¿qué vas a querer hacer? Pero en esta ocasión en particular, yo dije, yo tengo que hacer algo especial. Yo tengo que hacer algo que defina que estoy arrepentido por lo que yo he hecho. Y me acuerdo que fui a cada muchacho y le dije, ¿sabes? Le dije, no vengo aquí a pelear, simplemente vengo aquí a pedirte perdón por habernos peleado y simplemente sé que yo lo que hice fue estuvo mal. Le dije, simplemente quiero decirte que Dios ha cambiado mi vida y Cristo ha radicalmente transformado mi vida y nada más quiero decirte que estoy orando por ti. Y los chavos se quedaban como, órale, no sabían qué decir. Mas sin embargo, uno de ellos, de estos muchachos, que fueron varios a los que yo fui y les pedí perdón, este chavo en particular me dice, Joel, yo también quiero cambiar y no sé cómo. Yo no sé cómo cambiar, dice. Yo no sé qué es lo que has hecho, pero yo quiero también lo que tú tienes. Déjame te digo que el arrepentimiento y el pedir perdón no solamente se trata acerca de, y la culpa, deshacernos de la culpa, no se trata solamente de saber lo que Dios ha hecho. Claro, eso es importante. No se trata de simplemente saber lo que yo he cometido, pero también es qué es lo que voy a hacer por causa de lo que yo he cometido. ¿Qué estás dispuesto a hacer? Mi pregunta para ti es, yo no sé qué pecado o qué roca hay en tu vida que te está trayendo culpa. Pero lo que sea que te está trayendo culpa, déjame te digo, arrepiéntete y pídele perdón al Señor. Y cree lo que el Señor dice, que es que Él ha perdonado tu pecado. Que eres justificado no por lo que tú has hecho, sino por lo que Él ya hizo en la cruz por ti. Y lo único que tienes que decir, Señor, ¿qué quisieras que yo hiciera diferente por causa de lo que yo he hecho que ha afectado a los demás a mi alrededor? Y una vez que tú definas eso, para mí fue el ir y decirle a cada muchacho, perdóname por lo que he hecho. No fue fácil, pero fue algo que cambió totalmente mi vida y que selló ese arrepentimiento en mi vida. Que selló el decir, sí, Cristo vive en mí. Porque Joel en algún otro momento no pudiera haber hecho esto por sí mismo. Fue el Espíritu Santo dirigiéndome a hacer lo que Él me estaba pidiendo que yo hiciera. Para que la gente supiera que ya no era Joel el que vivía en Joel, sino era Cristo que vivía en Joel. Déjame le digo que no fue fácil, pero fue posible. Una de las cosas que corrió por mi mente fue, ¿para qué voy y me humillo si todavía me van a rechazar? O tal vez usted esté aquí y diga, he hecho todo bien y no sé por qué me va como en feria. Si de todas maneras voy y hago, voy a la iglesia, trato y de todas maneras me está yendo como en feria. ¿Para qué trato? Recuerda que Jesús también hizo todo bien y todavía terminó en la cruz. Recuerda que Jesús de todas maneras hizo todo lo que era correcto y terminó siendo rechazado, terminó en la cruz, pero todo por demostrarnos a nosotros que sí se puede. La gente tal vez no sea como yo, pero tengo que estar bien con eso. Si a las personas con las que yo fui, yo estaba dispuesto a que me golpearan, y dije, tal vez lo que yo voy a hacer no les va a caer bien a alguno que otro. Y estaba dispuesto, ya preparado en mi mente, de que tal vez me iban a golpear. Pero yo estaba dispuesto a decir, está bien, con tal de que ellos supieran que estaba arrepentido por lo que había hecho. Gracias a Dios no me sucedió eso. Pero lo que sí le doy la gloria y la honra al Señor es de que cada uno de esos muchachos se fue con una impresión, no mía, yo creo que fue del, bueno, yo sé que fue del Espíritu Santo. Es decir, sabes, hay esperanza para ellos. Digo, sí, Señor. Así que nuevamente, yo te puedo decir aquí como pastor, hey, esto es lo que debes de hacer. Y tal vez especialmente en áreas donde tú crees que es imposible ir, porque algunos tal vez ya han fallecido o personas que, a las que tú les hiciste mal, tal vez no están cerca. Pero sí te puedo decir que si tú estás comprometido a estar arrepentido, puedes hacer algo por alguien. Hoy en la mañana alguien vino conmigo y me dijo: pastor, estoy arrepentido por lo que he hecho. Y se me acuerdo, me estuvo confesando ahí, me dice: me robé, cuando yo era chico, dice, me robé uno de estos de béisbol, un guante de béisbol. Dice, esa persona, dice, ya no vive, dice, no está aquí cerca. Dice, pero, dice, este guante de béisbol, dice, yo no sé qué Dios quiera que yo haga. Dice, quisiera patrocinar a todo un equipo de Little League, ¿verdad? Una de estas de pequeñas ligas. Dice, pero no tengo suficiente dinero. Me acuerdo que le dije: mira, aquí hay muchas familias que tienen a sus hijos en equipos de béisbol de pequeñas ligas. Digo, no lo hagas para todo el equipo, hazlo para una. Dice, yo quisiera comprarle un guante de béisbol a alguien y todo un equipo para que ellos, para demostrar que estoy arrepentido, ¿no? En otras palabras, hacer algo. Nuevamente esto, el hacer algo no tiene que ver con el que tú seas perdonado. Quiero que definamos eso bien. No era para que él recibiera perdón por sus pecados, no va a ser comprar esto para que él se sintiera. No, era para hacer algo correcto, para hacer lo correcto. De que si antes robaba, ahora voy a bendecir a alguien con esto. Por eso dice: el que roba, que no robe más. Pero empieza a hacer lo que Dios te está pidiendo que tú hagas. Y empezó él, dice: sabes, creo que es lo que voy a hacer. Así que tal vez usted está aquí en esta mañana y hay culpa en su corazón. Hay algo que lo está simplemente atormentando en las noches, no lo deja dormir. Yo le invito a que usted sepa que usted es perdonado. Que se arrepienta de lo que usted ha hecho y empiece a hacer lo que es correcto. Empiece a hacerlo. Esa semana yo lo reto a usted a que usted encuentre eso, lo que el Espíritu Santo está poniendo ahorita mismo en su corazón. Yo sé que algunos de ustedes el Señor ya les está hablando. Que empiece a hacer lo correcto en esta semana y que vea esa transformación en su corazón. Decir: mire, pastor, esto es lo que... Y quiero que me comparta conmigo. Si usted se siente suficientemente con esa confianza de compartirlo conmigo. Pero si no lo comparte conmigo, compártalo con alguien más. Dígaselo a alguien de lo que Dios está haciendo en su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Le voy a pedir a Elías si puede pasar, por favor. Vamos a cerrar. Voy a orar en unos instantes y le voy a pedir a los hijos si se pueden preparar. Hoy vamos a tomar la cena del Señor. Y sé que hemos hablado ahorita acerca de cómo deshacernos de la culpa. Y cuando especialmente hablamos de la cena del Señor, estamos hablando de la muerte y la resurrección de Jesús. Estamos hablando de lo que Él hizo por nosotros en la cruz de Calvario, que es: fue a la cruz, roció su sangre y resucitó al tercer día para que usted y yo tuviéramos perdón de pecados y sanidad de todas, cualquier cosa que está pasando en nuestra vida. Pero nos dice en 1 Corintios 11 que no tomemos la cena del Señor a la ligera, sino que examinemos nuestras vidas. Que nadie tome de la cena del Señor indignamente, porque juicio come y bebe para sí. Pero lo importante es de que la palabra es aquí, clave: examine su corazón. Si tú estás aquí en esta mañana, examina tu corazón. Y si hay alguna área en la que el Espíritu Santo habló durante el mensaje en tu vida, pídele perdón en este momento. Ahí donde tú estás, en lo secreto de tu corazón. Dile: Señor, perdóname. Me arrepiento de mis pecados. Confiésale al Señor tu pecado. Dile: Señor, me arrepiento por haber hecho y llena ese espacio. Confiésale y después dile: Señor, voy a hacer esto esta semana. Voy a hacer lo que es correcto en esta semana. Y deja que el Espíritu Santo hable a tu vida. Y le voy a hacer esto, Señor, porque sé que esto te agrada a ti. Voy a hacer algo diferente. Voy a ser alguien diferente, Señor, porque ahora conozco tu verdad en mi vida.